Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Como siempre, saludamos con alegría de verlo una vez más a don Francisco Beas, quien es el responsable del sonido en este programa. Si algo sale mal, él tiene la culpa. Si algo sale bien es porque yo traje buena música. Muy bien, señores y señoras, por supuesto. Vamos a partir con la música de hoy con un grupo que llegué a escuchar por primera vez después de una visita que hicimos con mi señora a la ciudad de Sofía, en Bulgaria. Nunca habíamos estado en una ciudad o en un país del ex bloque socialista. Y estábamos nosotros visitando la hermosísima ciudad de Estambul, en Turquía, y teníamos ganas desde ahí, ya que habíamos llegado tan lejos, partir en alguna dirección, y teníamos dos alternativas. Una era movernos hacia Grecia, y la otra era ir hacia el norte, hacia Bulgaria, hacia Sofía. Y nos decidimos por Sofía, a pesar de que en febrero ir al norte significa encontrarse con mayor probabilidad de nieve, y fue exactamente así, pero lo hicimos bien. Lo pasamos muy bien, una ciudad muy linda, con un toque que yo diría sociológico-político doblemente interesante, porque había, por decirlo de manera breve, resabios de lo que podríamos llamar, o lo que yo supongo que podríamos llamar, la cultura de manejo desde el Estado de algunos de los servicios, en particular los ferrocarriles, el transporte público. Y por otra parte estaba el naciente, y yo diría floreciente, empeño de sobre todo los jóvenes por armar lo que en Chile llamamos sus negocitos. Ya no se llaman negocitos, acá se llaman emprendimientos, de comenzar sus emprendimientos. Y así conocimos el funcionamiento de las viejas empresas estatales que permanecían en Bulgaria, en Sofía en particular, y también el empeño de estos jóvenes que creían a pie juntillas esto de que de la competencia saldrá algo muy bueno. Y la verdad es que en lo que vimos más de cerca fue las iniciativas en torno al turismo. El departamento que arrendamos, el joven que había invertido su capital en esto, estaba muy deseoso de que nosotros nos fuéramos con una buena impresión, y efectivamente las cosas funcionaron. Y ahí, caminando por Sofía, caminando por Bulgaria, en algún lugar encontramos música, y afortunadamente mi mujer se le ocurrió que yo tenía que llevarme un disco de rock, y me regaló ahí, in situ, un compilado The Rock, que incluía la canción que aquí le traigo. Después yo averigüé, porque es muy fácil averiguar hoy día, usted se mete a internet y ve unos 3 o 4 artículos y más o menos sacando promedios y por aquí por allá se va dando cuenta. Este grupo se llama Tangra, es un grupo de rock búlgaro. Entre paréntesis le cuento que, al menos a mi oído, el búlgaro suena como el ruso. Por lo tanto, y esta canción está cantada en búlgaro, por lo tanto le va a sonar así como al ruso, si es que usted ubica algunas palabras. En mi generación por lo menos manejábamos palabras como da, niet, tovarish, que significa camarada, dosvidania, que significa hasta luego. ¿Sabías tú eso? Todas estas palabras que yo le estoy contando venían en un pequeñito, no diré diccionario, pero conjunto de palabras ilustrativas de el álbum del Campeonato Mundial de Fútbol que se hizo en Chile en el año 62. Había un álbum de estos demonitos de figurita y en la parte donde aparecía la Unión Soviética, Rusia le decían acá, la Unión Soviética, aparecían estas palabras y yo me quedé con esto del dosvidania, que significa hasta luego. Bueno, sin más preámbulo, quiero contar que este grupo Tangra resultó ser el grupo más popular de rock en Bulgaria y de repente todavía se juntan a cantar. Cuando usted los escuche, va a notar una fuerte influencia de lo que se llamó el rock británico de los 60. Pero esto está entradito los 70. El grupo Tangra de Bulgaria, Bogatstvo.
За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, в една мансарда точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам, дали след време прозореца ще има светлина. Дали тогава пак ще слушат битът и днешните поети ще четат. Ще идва рано с виенска кифла, с каничка кафе и вместо да попита тя за найма, ще се усмихне, спахте ли добре и пак ли ще звучи невероятно. За някой, ако някой пак твърди, че има най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди.
estaba el grupo Tangra de Bulgaria, un grupo, como le dije yo, que se formó en los 70, que estaba incluido en este compilado que adquirimos en la ciudad de Sofía, Bulgaria. En realidad lo adquirió mi mujer y me lo regaló. Afortunadamente tuve la fortuna de recibir ese regalo, porque era un compilado, es un compilado realmente bueno. Y claro, la música del grupo Tangra se escribe exactamente como lo acabo de pronunciar. Usted lo puede encontrar, hoy día en internet se puede encontrar prácticamente todo. Y vale la pena, es un grupo muy, muy interesante. Partamos con los comentarios. No, antes de hacer los comentarios, déjeme decirle que una vez más, esto de que las palabras... A ver, en este programa muchas veces hemos dado ejemplos de cómo las palabras tienen ideología, en el sentido de que la construcción de una frase, la forma de decir, el uso de una palabra, tiene connotaciones que pueden reflejar la forma de mirar un problema o de percibir un fenómeno. Es tanto así que incluso se ha puesto, en particular en los Estados Unidos, ¿eh? Porque todos los ejemplos que se me ocurren son de palabras en inglés, en los Estados Unidos de Norteamérica, hay mucho cuidado de usar términos alternativos cuando se piensa que la palabra es peyorativa. Así, por ejemplo, en Estados Unidos no se habla de una persona negra, se habla de una persona African American. No se habla de una persona negra. Yo no sabría, no pretendo hacer un análisis ni psicológico ni sociológico de las razones por las cuales se vería como peyorativo esto de una persona negra, hay formas en las cuales se ofrece el mismo concepto de manera alternativa que siempre me han parecido curiosas. Por ejemplo, cuando se habla de la gente de color. Cuando uno habla de colored people o la gente de color en castellano, está normalmente refiriéndose a una persona más morena que lo usual, ¿ah? O una persona African American, ¿ah? Africano-americano. Pero el término colored people o de color a mí me parece extraordinariamente equívoco, porque esto sugiere que los que no serían colored people tendrían que ser, no sé, transparentes, ¿eh? Y claro, aquellos que nos llamamos blancos también es un color. Entonces es una cosa muy, muy extraña, lo cual me recuerda, fíjese, un año en el formulario que en ese entonces se llenaba para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, cambiaron la clasificación porque uno se autoclasificaba étnicamente, ¿ya? Y justamente tenía que responder cosas como blanco, negro, indígena, cuatro o cinco clasificaciones que usaban en esa época. Y esa vez en particular, que me parece que fue por ahí como a finales de los 80, comienzos de los 90, agregaron varias definiciones adicionales. Entre otras definiciones estaba el término hispánico. ¿Ah? En inglés, Hispanic, hispánico. Y como estaba también blanco, entonces a la gente que me recibió los papeles al ingresar ahí en inmigración en Estados Unidos, yo lo dejé eso sin llenar para preguntar. Le dije, oiga, ¿qué pongo yo aquí? No supe qué poner. ¿Pongo blanco o pongo hispánico? El tipo me mira y no sabe exactamente qué debo hacer. Y para no demorar mucho la cosa, me dijo, a ver, su apellido es papapapapam. ¿Y qué origen tiene su apellido? Entonces yo le dije, mire, yo creo que es español. Ah, entonces ponga hispánico. Así se zanjó la cosa. Y por supuesto que la primera vez que tuve que hablar en público, yo partí diciendo la última vez que yo entré a Estados Unidos yo era blanco. Claro, ahora me hicieron colocar hispánico, que se supone sería distinto de blanco, no importa el origen étnico que uno tuviese. Ahora, ¿por qué le hago toda esta cosa de los juegos de palabras? Porque yo hoy día, esta noche, podría decir, sin mentir y sin dramatizar, sin exagerar, que mi mujer me abandonó. Sí, mi mujer me abandonó porque se fue de viaje a ver a nuestro hijo, que está, a nuestro hijo menor, que está en el extranjero con su mujer y sus dos hijas. Por lo tanto, mi mujer me abandonó. Si yo se lo digo sin mayor explicación, por supuesto, lo que usted va a inferir y que probablemente es la intención al usar esa palabra, porque no, yo no dije mi mujer me dejó momentáneamente, no, yo dije mi mujer me abandonó, pero efectivamente me abandonó aquí en Chile porque fue a visitar a nuestro hijo menor en que está estudiando fuera del país. ¿Se da cuenta cómo la forma en que uno lo plantea también induce una manera de entender, una manera de mirar, que no es exactamente que las palabras tengan ideología, pero no cabe duda que según la forma en que uno lo plantee hay una connotación? No lo sabrán los dueños de los periódicos más importantes en nuestro país que mediante este tipo de artilugios logran, fíjese, colocar temas permanentemente, el mismo tema, durante mucho tiempo. Seguiremos hablando de esto después de la siguiente canción. El grupo que le traigo ahora es un grupo probablemente poco conocido en nuestro país y, sin embargo, fíjese, tiene algo así como, a ver, podría ser clasificado como un grupo de culto porque ellos se forman a finales de los 60 en el área de Detroit, en Estados Unidos. Y nunca abandonaron, desde el comienzo, su estilo marcado por el cultivo del rock and roll básico. Y parten con rock and roll básico, con mucha influencia de qué sé yo, de Chuck Berry, de Jerry Lee Lewis, de ese tipo de músicos básicos de los 50. Y el grupo se llama Brownsville Station. Y a la cabeza de este grupo había otro músico que sí es de culto, y él falleció por allá, por el comienzo de los 2000, del año 2000, del nuevo siglo, que se llama Cap Coda. Se escribe Cup Coda, con K. Y ellos cultivaron esta suerte de rock básico. Yo llegué a este grupo buscando conexiones con otros músicos, y de repente a mí, como decimos en Chile, me tincó esta música. Y me encontré en alguna disquería de algún lugar del mundo con un compilado que resultó fantástico. Escuche usted a Brownsville Station cantando Barefooting. Este es el grupo Brownsville Station, el grupo de Detroit formado a finales de los 60, que hicieron esta suerte de rock básico, como usted escuchó aquí con este Barefooting, que espero le haya interesado. Fíjese, cuidadoso con las palabras. No dije que le haya gustado, que no le haya gustado, que le haya interesado. La música es interesante, así como la gente también. Todo el mundo tiene sus peculiaridades, todo el mundo tiene sus gracias y, por supuesto, sus desgracias también. Sigamos con los comentarios. Antes de escuchar a Brownsville Station y Barefooting, yo le estaba planteando, desde un ángulo distinto, espero, esta vez, que las palabras inducen formas de mirar. Las palabras tienen ideología, tienen connotación. No estoy hablando de la cosa obvia, que una palabra puede expresar enojo, puede expresar alegría, sin duda alguna, pero una palabra también puede sugerir cosas. Y yo le di un ejemplo poco comprometido, le dije: mi mujer me abandonó. Y con eso, cuando yo le digo eso, usted está pensando, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, que mi mujer me ha dejado, tal vez por otro, tal vez porque soy muy pesado o cosas por el estilo, porque ella no me soporta. 42 años de casados llevamos. Y claro, puede ser así, pero la verdad es que yo usé el verbo correctamente. Mi mujer me abandonó porque se fue a visitar a uno de nuestros hijos que vive fuera del país momentáneamente. Pero así como es sencillo entregar la idea de que las palabras contienen formas de mirar, en estricto rigor, siguiendo a Luis Althusser, las palabras tienen ideología, esconden una manera de plantear las cosas, una forma de mirar. La pregunta relevante, la pregunta que yo quiero hacer ahora, es si las cosas, la silla, la mesa, el puente, la casa, el edificio, si las cosas tienen política. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? Porque a finales de los 70 cayó en mis manos un artículo de un cientista social norteamericano de nombre Langdon Wiener, que todavía el hombre se da vuelta por ahí. Me parece que está enseñando en alguna universidad del norte de los Estados Unidos. No recuerdo exactamente. Rensselaer Polytechnical Institute. Este Langdon Wiener. Llega a mis manos un artículo escrito por Langdon Wiener que se llamaba, y aquí traduzco literalmente: ¿tienen política los artefactos? En inglés, do artifacts have politics? Claro que los artefactos aguantan muchas definiciones, pero la traducción más motivadora, la que yo quiero usar aquí ex profeso, es: tienen política las cosas, tienen política los edificios, tienen política los caminos, ¿ah? Tiene política, yo le decía, las mesas, la silla. Y leí el artículo con algún interés. En esa época, estamos hablando de, como le digo, finales de los 70, comienzo de los 80, me lo pasó un profesor que yo tenía cuando estaba estudiando afuera, y lo leí con un interés moderado, y fíjese que me pareció interesante el artículo. Me quedó en la memoria lo que este, no sé si es sociólogo, cientista social, cientista político, daba como ejemplo de que las cosas sí podían tener política, como él lo llamaba. Y fíjese que él decía que las cosas podían tener política sin una intención explícita, sin declaración de fines. Hay otras cosas, decía él, que efectivamente tienen política porque están construidas para ello. Pero hay cuestiones en que el contenido político del artefacto no es tan evidente. Y el ejemplo que a mí me quedó grabado era el de un, le deberíamos llamar entre administrador y emprendedor norteamericano, Robert Moses, que yo lo después me lo encontré de nuevo, referido en un libro de un, esta vez sociólogo norteamericano, que se llama Marshall Berman, que escribió muchos libros, pero hay uno en particular que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una frase de Carlos Marx, donde él habla de la modernidad, la posmodernidad, cosas que no están estrictamente definidas para mi gusto en ninguna parte, pero da como ejemplo la labor que Robert Moses hizo en la década de los 60, en particular en los Estados Unidos de Norteamérica y en particular en Nueva York, pasando por encima del viejo barrio del Bronx, que era el barrio de origen de Marshall Berman, carreteras, autopistas, en la práctica destruyendo esa comunidad. Yo pienso hoy día, fíjese, si no sería asociable a este tipo de cosas el déjeme usar la palabra exprofeso, el desatinado desarrollo en altura que se está dando en muchos barrios. Digo desatinado no porque construir en altura sea desatinado, sino porque cuando usted lo hace sin una idea urbana, realmente destruye los barrios cuando no la cosa no nace armónicamente. Vamos a seguir con este tema de si las cosas tienen política, después de cerrar la primera parte del programa, con un grupo español que nace en la década de los 60 en las Islas Canarias, me parece que en particular en Tenerife, que es la más grande de las Islas Canarias, y que sigue hasta el día de hoy con algunos de sus viejos miembros y con mucha renovación a lo largo del tiempo. Los Sabandeños son un grupo vocal e instrumental que cantan a veces con armonías y a veces al unísono, cosa que es muy difícil hacer, y lo logran. Fíjese, aquí le traemos para cerrar la primera parte un bolerito, Los Sabandeños, Te he visto pasar.
Y que quiero que tú sepas que has muerto.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5, todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Viva el maravilloso encanto del ballet clásico ruso, con los solistas y primeros bailarines del ballet Bolshoi, del Kirov y del Mikhailovsky. Estrellas del ballet clásico ruso, Teatro de la Universidad de Chile, viernes 9 y sábado 10 de junio, 20 horas. Venta de entradas a través de sistemas Dale Ticket, www.daleticket.cl y boleterías del teatro desde el lunes 5 de junio. Patrocina Embajada de la Federación de Rusia.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 62373333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 20 horas Destinos Turísticos. Allí podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía, junto a Galia Díaz y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos, desde las 20 horas, Destinos Turísticos, en Radio Universidad de Chile, 102.5.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
¿Todos los medios en Internet dicen lo mismo? Nosotros no. Conócenos en diario.uchile.cl, el diario electrónico de la radio que piensa.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa, después de haberme volado un poquitín con esta idea del uso de las palabras y cómo las palabras inducen formas de mirar, cómo las palabras tienen ideología, o si no tan claramente tienen ideología, realmente usted puede usar las palabras para conducir a las personas en alguna dirección que puede ser predeterminado o lisa y llanamente reflejar lo que usted está pensando o la forma que usted tiene de mirar un determinado fenómeno. Todo depende de los nombres que usted le ponga a las cosas. Y desde ahí pasamos a una pregunta que yo dejé planteada al final de la primera parte del programa, en la cual planteaba algo de un nivel más difícil de aceptar. ¿Tienen las cosas política? Do artifacts have politics? ¿Tienen política los artefactos? La mesa, la silla, el camino, el edificio. Y yo le estaba sugiriendo que lo más probable es que efectivamente el diseño de aparatos, el diseño de la infraestructura, la construcción de adminículos que sirven para diferentes cosas y que en el corto plazo son muy útiles, por supuesto que tienen lo que podríamos llamar estrictamente política. Yo recuerdo, no sé si la historia es real, pero me contaban amigos norteamericanos que un empresario japonés de alguna de estas empresas importantes de tecnología, de comunicación, cuando salió el Walkman, ¿te acuerdas del Walkman? Esta cosa que uno se colocaba unos audífonos y andaba con una cassette en el bolsillo. La idea tras el nacimiento del Walkman era que el individualismo había llegado a un nivel tan alto que facilitar a las personas aislarse del resto del mundo era, en el fondo, inventar un negocio redondo. Todo el mundo se iba a sumar. Y de hecho, en la década de los 80, mucha gente, por no decir todo el mundo, se sumó a ese tipo de cosas. Y yo le recordaba a este, o más bien dicho, le mencionaba a este cientista político Langdon Wiener, que había escrito este artículo, Tienen política los artefactos, y él daba en ese artículo de ejemplo la construcción de autopistas en ciertas zonas de los Estados Unidos, en ciertas zonas urbanas de los Estados Unidos, donde, así decía Langdon Wiener, el alto de los puentes era insuficiente como para que pasaran grandes vehículos de locomoción colectiva. Y eso hacía que no tuviesen acceso a ciertas zonas de la ciudad los negros, o los African Americans, o the colored people, como dicen algunos. Entonces, ahí usted tiene un diseño de infraestructura que tiene como efecto inmediato la segregación de un cierto grupo social. No cabe duda de que ese diseño de infraestructura tiene política. Seguiremos hablando de esto después de escuchar la primera canción de la segunda parte. Este músico interesante, porque es cantautor, pero también fue líder de un par de bandas importantes. Algunos de ustedes probablemente han escuchado, tal vez muchas veces, a Crowded House, un grupo australiano. Este Neil Finn, que fue el líder de Crowded House, originalmente él es neozelandés, es decir, el país de al lado de Australia. Y yo llegué a conocer la música de Neil Finn también por esta cosa de las asociaciones. Resulta que hace mucho tiempo atrás, en una de mis primeras visitas a Australia, que fue a Sydney justamente, yo oí hablar, o mis amigos me hablaron, de un cantautor llamado Paul Kelly. Compré discos de Paul Kelly con un grupo y como solista, y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y de repente me encontré un disco, no hace muchos años atrás, en que Paul Kelly y Neil Finn actuaban en concierto. Lo adquirí y me encantó. Y ahí me dio curiosidad por Neil Finn. Y después supe que era el líder de esta banda que se llama Crowded House, y también compré discos de Crowded House y me gustaron muchísimo. Yo creo que él es un muy buen compositor y es un músico, ¿cómo le diría yo?, más que competente. Logra sacar partido de la música aparentemente simple, pero realmente linda, que él hace e interpreta. Ya, sin más preámbulo, le traigo a Neil Finn cantando Last to Know.
Track, made the wrong turn, finished up where I started. Notice a change come over me, fell in love with my own reflection. Yeah, how does it feel
beneath your own wheel. Feel like an accident waking up under a bus with my fingers crossed. Now is the time.
Ahí está usted escuchando a Neil Finn, este músico neozelandés que integró un par de grupos importantes. El más conocido probablemente en Chile sería Crowded House, que yo tengo un par de discos de Crowded House y me gustan muchísimo, ambos, que tienen el sello de la música que hace este músico, cuyo primer disco... El primer disco que yo tuve fue un concierto en vivo con Paul Kelly, un cantautor australiano, no sé exactamente de qué ciudad en Australia, pero muy, muy bien logrado, lo cual despertó mi curiosidad por conocer a este músico que resultó ser neozelandés. Y claro, hoy día... me parece a mí que es de los músicos contemporáneos, porque él todavía está dando vueltas por ahí, más interesantes. Me pareció bueno traérselos para que usted lo conociera. Déjeme seguir con esto de si las cosas tienen política o no tienen política. Incluso, fíjese, los diseños de las cosas pueden tener política. Yo creo que el mejor ejemplo es... lo que en Chile llamamos Transantiago, que es el diseño del sistema de transporte público de superficie, la organización de la flota de buses, que como usted recordará, en el año 2007, o si no lo recuerda, yo se lo recuerdo, sale a la calle después de 5 años de planeamiento, una flota de poco más de 4.000 buses, cuando estábamos acostumbrados a 8.000 y tantos, de buses en muy mal estado. Aquí salen 4.000 y tantos buses nuevos y quedó un desastre absoluto. Y después, claro, nos vamos enterando, atando cabos, y llegando a la conclusión de que habían intentado diseñar un sistema que fuese lo menos costoso posible, porque querían financiarlo con la tarifa pagada por nosotros los usuarios, tarifa que tampoco querían cambiar, por razones, por supuesto, políticas. Por lo tanto, el diseño que se hizo de este artefacto, que es el transporte público de superficie para servir a los habitantes de Santiago, se hizo gastando el mínimo incurriendo en el mínimo gasto posible, lo cual, por supuesto, así como usted no puede hacer un buen edificio si se fija demasiado en los gastos, porque le va a fallar la enferradura, le va a fallar el cemento, le va a fallar el ancho de las losas, el dimensionamiento de las vigas, de las columnas. Va a ser siempre inferior, van a ser casas copevas, se van a llover, ¿no es cierto? Lo barato finalmente, y perdona el lugar común, señora, señor, joven amiga, joven amigo, lo barato cuesta caro. Así que no venga a mí a decirme ningún ministro de Hacienda que no sabía lo que iba a pasar cuando le pusiera tanto énfasis en el autofinanciamiento por el desastre que quedó. Así que ahí usted tiene un ejemplo de que los artefactos, las cosas, los diseños de ingeniería, por supuesto que tienen política, tienen esa dimensión. Lo que yo quería decirle es que este Langdon Wiener, el autor del artículo que motiva la forma en que yo he planteado el asunto, Do Artifacts Have Politics, del año 1980, fue publicado en una revista que se llama Daedalus en Estados Unidos y reproducido en varios libros después, porque es un artículo muy, muy interesante. Usted lo puede encontrar en internet con todos los ejemplos que hace el autor. Bueno, este autor, Langdon Wiener, tiempo después, leyendo otra revista, pero esta vez una revista dedicada a la música, al rock and roll, me lo encontré nuevamente. Pero esa historia se la voy a contar después de escuchar a un grupo español que hace un rock con un sonido muy interesante. Es un sonido celta, es un sonido donde predomina un instrumento que le va a recordar a la gaita, si es que no son gaitas directamente. No sé si lo hacen con teclado, lo hacen con gaitas directamente. Es un grupo del norte de España, originalmente de la ciudad de Valladolid, que es una ciudad que está al noroeste de Madrid, para que usted se ubique, camino a Galicia. Y ellos forman este grupo que se llama, este grupo de jóvenes en Valladolid, forma este grupo que se llama Celtas Cortos. Y yo tengo un compilado de música de Celtas Cortos más un disco adicional, y creo que logran muy bien un rock distinto. A ver qué opina usted cuando escucha Celtas Cortos cantándole Si no me veo, no me creo.
Una vez me fui de vacaciones unos días a Italia con amigos de Madrid, la rala ya allí vi las cosas más extrañas en un día cualquiera que yo solo me perdí. Comenzó cuando me equivoqué de autobús de regreso para volver a Capi y aparecí en un lugar muy cutre donde todos me miraban con cara de jabalí. Pregunté y un buen hombre me dijo: para volver, muchacho, tú vente por aquí. Cuando en estas me saca una navaja, aflójame la pasta o te rompo el cabecín. Y al ver que me llevo por un callejón gris. En esto vi un coche que arrancaba, corriendo de un salto y allí dentro me metí. Los del coche se llevaron gran susto, por lo cual el conductor murió. Nos caímos por una cuneta, partiéndonos la crisma y también el esternón. Desperté del gran shock y lo único que yo veía era una enfermera que de mí se enamoró. Me cuidó como si fuera mi madre hasta que salí por propio pie. Momento en el cual ella me dijo: por fin tú ya eres padre, este crío tuyo es. Me dan crío y yo no entiendo nada. Se va corriendo y abandona el hospital. Yo en Jamaica no sé qué idioma habla. El crío me sonríe y aprende la castellano. Me detienen por secuestro y no llevaré el carnet. Semanas después de este percance se aclaró lo del secuestro, pero no lo del carnet. Consecuencia, 3 días en Girona, donde conocí una peña cuando menos enrollar. 40 días después de todo, por fin llegué nadando hasta cerca de Irún.
de allí a dedo hasta mi casa. Qué alegría, qué alboroto y otro perrito piloto.
Mi mamá, que yo que me creía, que vaya cinco que era, que todo el día por ahí. Los colegas que les dejé colgados, que vaya mal amigo que no vuelven a salir. Así ya veis, tíos, lo que es la vida, no os coléis nunca en el autobús, pues es comienzo de una triste historia en que el protagonista eres solamente tú. En que el protagonista eres solamente tú.
Estaban los Celtas Cortos, los muchachos que nacen en Valladolid y que han hecho buen rock esta noche. Si no me veo, no me creo. Para cerrar los comentarios, le quiero contar que me encontré, tiempo después de haber leído el artículo que ha servido de base para parte de los comentarios que hemos hecho en este programa, este Do Artifacts Have Politics, Langdon Wiener, un cientista político que trabaja en universidades norteamericanas, me encontré con artículos en la revista Rolling Stone, la revista de rock, la revista de música, firmados justamente entrevistas hechas por este Langdon Wiener. Y yo dije, vaya alcance de nombre. No, señor, no, señora, no, jóvenes amigos y amigas. Era el mismo individuo que también hizo de periodista de rock para la revista Rolling Stone. En todas partes se encuentra uno con gente amiga, con gente parecida, conocida. Vamos a cerrar el programa de hoy día con un grupo que grabó solo un disco en su vida. Sin embargo, dos de sus integrantes hicieron una carrera en el rock and roll como solistas. Uno de ellos, Nick Lowe, que lo vimos hace poco cantar en Madrid, en España. Estupendo, estupendo, realmente muy bien. Y el otro, Dave Edmunds, que hemos traído canciones para acá. Ellos tenían este grupito que los acompañó, los mismos músicos, en varios de sus discos. Pero como grupo, Rockpile grabó solamente un disco. De ese disco yo he extraído la canción que cierra el programa de hoy. Rockpile, Wrong Again. Y con este Let's Face It, I'm Wrong Again, The Rock Pile, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.